Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros en la Hora 9. Les saluda con muchísimo agrado Adelita Coriat. Y mire que el agrado que yo tengo en saludarle, pues es simplemente una forma de referirme a un sentido de humor, a un sentido de, pues, de cómo uno percibe a una persona en la mañana, porque muchos de los compañeros que están en nuestra emisora y también seguramente algunos de los que están al lado en su empresa han llegado de muy mal humor, porque no han tenido un agrado, pues, de estar en un transporte que les lleve, que les traiga y que les haga efectivo el verdadero servicio que debería de tener un transporte. Mire, primero que todo, hoy supuestamente debe de ser el fin de los metrobuses, perdón, de los Diablos Rojos, el fin de estos camiones que tenían siglos de estar en nuestro sistema de transporte, es verdad, con condiciones paupérrimas. También es cierto que no tenían la capacidad que tienen los metrobuses, es correcto, y se trata de impulsar una nueva imagen del transporte colectivo, una forma distinta de traer y llevar a las personas de un lugar a otro. Por eso hoy deberían de haber entrado 300 unidades para completar las 1,200 que ubican el transporte del metrobús, pero, como siempre, los panameños dejamos todo para última hora y, como siempre, los retrasos burocráticos, los procesos de refrendo, las formas en que se deben de llenar los expedientes entre cada uno de los buses, de los propietarios, y todas estas cosas hicieron que se retrasara la introducción de las unidades. Y así faltan algunas por entrar. Pero esto llega a ser parte de las previsiones que debe de tomar el sistema de gobierno, así como la autoridad del tránsito y la misma empresa. La empresa es la que debe de estar más pendiente de estos asuntos porque es quien está prestando el servicio. Y el gobierno, por supuesto, porque es a quien le interesa movilizar la población de un lugar a otro. Entonces, la gente está extremadamente molesta, no solamente porque no encuentran un transporte, sino porque se les había prometido y a todos se nos había dicho que con esta modernización iban a tener una frecuencia completa de transporte, que iban a tener una sincronización entre las rutas, que se iba a dar una cantidad de buses adecuada para poder movilizar a la población. Incluso recuerdo, y esto sí que quedó en una promesa, pues como muchas, ¿no? Una promesa de estas que se dice al viento, que iba a haber un letrero electrónico con reloj donde sincronizara y dijera cuánto tiempo faltaba para que viniera el siguiente bus de la parada. Y esto no ha sido cierto. Y no solamente llega a chocar una promesa como esas, porque se puede utilizar como una situación política a donde se deja al más vulnerable, es decir, al usuario, en una situación desesperada, en una forma de mal genio, en tiempo perdido, en desgaste, en bajarle la calidad de vida a estas personas y además en no lograr que es el objetivo principal que debe de tener el gobierno, movilizar a su población. Y esto da mucho que decir del sistema, porque hasta el momento, con lo que ya se había avanzado, la introducción de estos 900, 800 buses que ingresaron principalmente en las diferentes rutas, supuestamente se tenía algún control, pero todavía sigue siendo el dolor de cada cabeza de quien va a transportarse de un lugar a otro, porque hay que pararse más temprano, hay que llegar a lo que supuestamente es la parada, porque tampoco están señalizadas, pasan tierra, pasan hambre, pasan cansancio, se mojan, toman sol. Es decir, el usuario está cansado de esta situación. Y el problema es que no parece haber una respuesta indicada para esto, tampoco parece haber una coordinación lógica y sincronizada para que los usuarios puedan resolver su problema de transporte. Y así, en esas condiciones, lo que todo mundo va a quedar con las manos pegadas, así como rezando y orando, así bien fuerte, es que ya venga el metro. Y cuando venga el metro, por el que supuestamente todo mundo va a poder, pues, ubicarse de un sitio de la ciudad al otro en 20 minutos, se va a atascar. Se va a atascar. O sea, que quede esto como una referencia para la autoridad de transporte y para todo el sistema de red vial que hay y las infraestructuras. Entonces, no conformes con esta experiencia, debe de prever, porque el panameño no es visionario, el panameño ve de aquí a hoy, al segundo que estoy viviendo, no tiene prevención o no tiene la cultura preventiva y tampoco una estrategia visionaria de qué es lo que va a seguir en este tema o en este otro tema. Y claro, por eso es que nos estrellamos todo el tiempo con la misma piedra y no parece que aprendemos. Para colmo de males, la introducción de Metrobús, por ejemplo, en Panamá Viejo, en donde las calles son tan angostas, llega a ser mucho más difícil para poder lograr una movilización de las calles, porque el Metrobús ocupa no solamente el carril en el que va, sino un poquito más, como es más ancho, en el carril contrario. Entonces las paradas también detienen no solamente al carril donde va el Metrobús, sino al carril contrario, y esto llega también a formar otro tipo de complicaciones en la red vial y en el tráfico. Si es que nuestras calles quedan siempre, pues, en las mismas angostas, pero es bueno que haya una modernización del tránsito. Nadie dice que no, y es bueno que cambie esto, sin embargo, que se cumpla como se prometió, porque la gente venía esperanzada de que le iban a ofrecer este tipo de transporte y que iban a salir de aquellos diablos rojos en donde la gente iba como sardinas enlatadas y muy incómodos, pero no se ha podido lograr satisfacer a la población para moverse de un lugar a otro en la forma en como lo han hecho. Y esto, señores del gobierno y de la empresa que está a cargo de este trabajo, tienen que ponerse, unir esfuerzos y coordinar y ver y hacer una evaluación. ¿Cuántos buses hay? ¿Cuántos más se necesitan? ¿O qué otra frecuencia se puede poner para que los buses puedan hacer la ruta más veces por día? ¿O más cantidad de transporte? No podemos dejar al usuario de esta forma, porque realmente es una manera desgastante de vivir la vida, si es que así se puede decir que es vivir. Bien, vamos a pasar a otro tema. Yo quería compartir con ustedes una genialidad del presidente Maduro, perdón, del candidato Maduro, era presidente encargado, ahora es candidato Maduro, y es una de las que mejor he escuchado de estas genialidades, yo por lo menos hasta ahora, del candidato Maduro. Escúchela.
Fíjense ustedes una noticia importante. Habemus Papa. Acaban de elegir como Papa por primera vez en la historia a un suramericano, a un argentino, el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Va a ser el Papa número 266. Y el debate era entre un Papa africano y un suramericano. No sé. Nosotros sabemos que nuestro comandante ascendió hasta esas alturas y está frente a frente a Cristo. ¿Alguna cosa influyó para que se convoque a un Papa suramericano? ¿Alguna mano nueva llegó y Cristo le dijo, bueno, llegó la hora de América del Sur? Así nos parece. En cualquier momento convoca una constituyente en el cielo para cambiar la iglesia en el mundo y que sea el pueblo, el puro pueblo de Cristo el que gobierne.
Esta es una genialidad del presidente Maduro, perdón, del candidato Maduro, porque realmente se nota que él tiene, o pues el quien le dio el mensaje tiene poderes con el más allá y tiene una comunicación prácticamente instantánea con el de arriba. Y en ese sentido, pues caray, qué lástima que no nos hayan dicho cómo es que se enteró de que Chávez pudo influir en esta candidatura del señor Bergoglio en sí, porque muchos han tratado desde hace muchos años y desde tiempos ancestrales de entablar comunicación con el más allá o con las personas que se van y no regresan. Hubiera sido genial que nos diga el candidato Maduro cómo fue que se enteró que esto ocurrió. Eso es lo que no nos dijo. Cosa que quería compartir hoy con ustedes es el humor latinoamericano. Usted sabe que los latinoamericanos somos prácticamente únicos en el mundo. Tenemos nuestras comidas, nuestras costumbres, nuestra música, nuestras fiestas, nuestras tradiciones y costumbres, pero lo que más nos caracteriza es el humor. Porque el humor latinoamericano no surge en muchas partes del mundo, solamente aquí en nuestro continente. Y le hago la salvedad de esto, porque estoy segura que si el Papa hubiera sido de otra parte del mundo, no hubiera habido esta explosión de twitters, de sátiras que echaron cualquier cantidad de personas con respecto a la escogencia del Papa. Y también con respecto al fútbol. La mayor parte de ellos se suma a las preferencias del fútbol, a la manera en cómo el Papa puede ser hincha del Boca o de este o del otro. y ahí es que surgen algunas de las fotos, de los montajes, son montajes obviamente, pero son con un estilo de humor impresionante. Ponen al Papa, primero, pues de espaldas, hay una foto que la ponen al Papa de espaldas, como en el balcón donde se dirige a todo el pueblo a bendecir, y en la sotana le pintan el número 10. El número 10, que es el número de Messi, de Maradona, de todos ellos. Luego hay otra foto en donde se ve al Papa de frente, en ese mismo balcón, pero a su lado. De un lado ponen a Maradona, claro, vestido de religioso, y del otro lado ponen a Messi, vestido de religioso. Entonces, esta situación en que el Papa empieza a, pues, que se ven las manifestaciones de humor y artísticas, obviamente, en las gráficas que se revelan del Papa, son muy cómicas. Véalas, algunas están en el diario La Nación, de Argentina, obviamente, que están muy chistosas, y apuestan, ¿no?, de qué equipo es el Papa, porque es argentino, obviamente, si es del Boca, si apuesta a este, si apuesta al otro, a cuál le va. Bueno, esto es una de las formas más instantáneas que tenemos los latinos para hacer de nosotros mismos nuestras propias realidades en caricatura. Otra interesante y que es muy cómica también es el ego de los argentinos. Imagínese escogiendo a un papa argentino ahora. Bueno, se van a creer mucho más los argentinos, como dicen por ahí, que tienen el ego demasiado alto. Igualmente, el Papa ayer hizo declaraciones muy interesantes. Habló acerca de el acercamiento que va a tener con la religión judía. Mire qué posición tan interesante, porque por lo general siempre se había tenido como una fisura, unas diferencias entre ambas religiones por aquello de la muerte de Cristo, que lo tuvo que aclarar el Papa Benedicto XVI y también Juan Pablo II, de que no fue en manos de los judíos que Cristo fue crucificado. Y esto había quedado como en la memoria ancestral de todos los pueblos. Y ahora el Papa Mario Bergoglio, sale con un acercamiento, un discurso que habla acerca de la forma en cómo se va a referir o se va a acercar más bien al pueblo judío y los lazos que quiere estrechar con este pueblo. Yo creo que es un discurso salomónico, es un discurso que lleva a los acercamientos y que trata también de lograr un ambiente o un clima de paz, de tranquilidad. Y claro, pues, por ser como es, yo creo que este Papa, de que nos vamos a acordar de él más adelante, y verá que se va a acordar de haberlo escuchado. No importa que si usted se acuerde que lo escuchó de mí o de quién, el ego es lo de menos, pero se va a acordar de que este Papa, con el paso del tiempo, va a convertirse en una persona muy, muy poderosa en la religión católica y también en la influencia que tenga en los otros pueblos y las otras religiones. Ya lo va a ver, porque lo que ha hecho hasta ahora, nada más compare el ambiente que se sentía en el Vaticano del Papa Benedicto XVI a lo que hay ahora. Es totalmente una revolución en movimiento, en discurso, en proyección, en todo lo que surge del Papa. Y claro, obviamente, que habla acerca de la sabiduría, de la vejez, se improvisa unas palabras con sus homólogos, y es una persona que tiene un carisma muy importante para Vaticano que ahorita estaba en las peores épocas de decadencia, en el sentido de los escándalos, de la pederastía, de los Batileaks, del tema del Banco del Vaticano, y de algunas otras esferas que les estaban ensombreciendo la religión y también la forma en que los fieles o los feligreses se quedaban en la religión católica. Muchos, poco a poco, pero en algunas formas, han ido abandonando la religión católica, y algunas veces se ve que hay transiciones de estas personas en diferentes religiones, como que la gente se confundió por no encontrar una fe que le llenara, y en eso lo que debe de hacer este Papa, el Papa Francisco, es lograr que estos feligreses se centren en la religión católica para poderlos ganar, pues, como parte de este trabajo. El Papa tenía, el Papa Francisco va a ser una persona que va a hacer bastante historia. Ya la hizo por ser como es y quién es, pero de todas maneras es una persona que usted se va a acordar de lo que va a influir en el mundo el Papa Francisco. El agrado de recibir en este espacio a un colega a quien yo estimo mucho, yo admiro y respeto también bastante. Jean-Marcel Chery está con nosotros hoy en la mañana. Jean-Marcel, buen día.
Hola, Adelita,
buenos
días.
¿Cómo estás, Jean-Marcel? Qué gusto tenerte en este espacio. Gracias. Porque la audiencia está muy pendiente de nosotros. Todos los días quiero mandar un saludo. Ayer estaba en un evento, en una boda, y me sentí muy halagada, porque para una persona que le digan que la escuchan en la radio es un logro muy amplio.
Por supuesto.
No es fácil tener una audiencia y menos mantenerla.
Y Adelita, no es porque seas mi amiga, sino es que tú tienes una trayectoria que la gente conoce, no solamente de esta emisora que es muy prestigiosa, sino de los otros programas que has conducido en televisión y en radio.
He así dado que, vueltas por todas
sí,
partes,
así que,
como ruletera.
Yo entiendo que eso te emociona, te le gusta, es una reacción natural de las personas, pero uno debe entender también que es algo natural por la trayectoria que en el caso tuyo has tenido.
Ay, muchas gracias.
Yo te recuerdo mucho de tus programas de televisión, sobre todo,
sí.
me los veía todo desde el inicio hasta el final.
Gracias.
Por lo inusual, y debo decirlo, que aportabas mucha información, sabiendo que la televisión hoy día es más superficial muchas veces.
No escarban a fondo, yo sí. Debo de hacer ahí una reflexión.
Veces, claro, y muchas veces van detrás de los periódicos, son replicadores de lo que saca la prensa escrita. Así y en tu es. Caso no ocurría esto, sino que tú buscabas información y la difundías y a veces pasaba lo contrario, sino que
los periódicos me seguían. Es que no hay nada en un periodista que sea mejor que la originalidad.
Y mira, okay. Y es tan inusual que terminaste haciendo un libro que no es algo muy común entre los periodistas panameños. lastimosamente, o los que hacemos periodismo en Panamá.
Sí, es lástima eso.
Y en el mundo es la tendencia. ¿Quiénes están recreando la historia popular? ¿Quiénes están contando lo que ocurre en Latinoamérica? Los periodistas. Eso pasa en Colombia, pasa en Argentina, pasa en México. Cada vez que tengo la oportunidad de viajar, compro libros escritos por periodistas. Sí.
Es verdad.
Y en Panamá, lamentablemente, no está pasando. Y el hecho de que tú hayas publicado Tras las líneas del narcotráfico, a mí me gustó mucho, porque es un poco lo que está ocurriendo en Latinoamérica, que no está pasando en Panamá. Y aprovecho y trato de estimular, de motivar a los periodistas a que escribamos libros.
Claro.
Porque
es bien interesante.
Porque en Latinoamérica, escribir, muy particularmente, la historia de los países, de las culturas, de las sociedades, la están contando los periodistas.
Y es muy cierto lo que dices, Jan, porque escribir forma parte del proceso de la carrera de cualquier profesional del periodismo, de la pluma. Sí. Y en verdad que no es fácil sacar un libro, es verdad que no es fácil. Pero el otro día escuchaba yo a Jacobo Zabludovsky, un gran periodista de México a quien yo conozco, pero que es un señor que tiene una trayectoria impresionante. ¿Tendrá qué, Jacobo? ¿85 años? Pero Jacobo Zabludovsky es una institución en México.
Ah, por supuesto, sí.
Está clarito, sí. Jan Marcel. Pero le escuché algo interesantísimo que le había comentado un amigo, no recuerdo quién, que le dijo, yo escribo un libro cada año. Le dijo, ¿cómo? Dijo, mira, cada mañana, sin excusas de que tengo inspiración, no tengo inspiración, no hay excusa.
Es que es un periodista.
Escribo una cuartilla.
Es que es un periodista, entonces tú no puedes ir a la redacción diciendo, sabes que hoy no estoy inspirado y no voy a escribir noticias.
Entonces dice, no puede hacerlo. Cada mañana escribo una cuartilla y al final del año ya tengo 365 cuartillas y ya tengo mi libro.
Qué impresionante.
Entonces es tan sencillo como la labor y la tarea diaria que a veces no hacemos por estar ocupados en otras cosas o porque pensamos que no somos capaces.
Mira, y mucha gente me pregunta, a mí que estuve 17 años ejerciendo periodismo en todas las empresas que editan medios impresos acá. Yo trabajé desde en El Siglo, Crítica, Panamamérica, La Prensa, La Estrella y mi último trabajo fue como director del Siglo. Bueno, y me preguntan muchas veces cuál ha sido la satisfacción más grande del ejercicio. Y una de las más grandes, Adelita, es haber creado el Círculo de Lectura en El Siglo.
Ajá.
Todos los viernes, periodistas, principalmente novatos, menos de 26, 27 años, la mayoría, nos sentábamos a discutir unos capítulos del libro de la semana que nos correspondía leer. Nosotros agarramos por lo menos 10 libros de Gabriel García Márquez y los leímos, y no solamente los leímos, sino que los discutimos con una metodología muy particular en donde el periodista tenía que desmenuzar las descripciones que hacía Gabriel García Márquez en sus libros. Y eso me llenó mucho de satisfacción, porque yo sé que solamente puede escribir un libro quien ha leído libros. Entonces, ¿por qué los periodistas no estamos escribiendo libros en Panamá? Porque no estamos leyendo.
Sí, eso es un síntoma.
Sí, porque no
eso
estamos
es
leyendo.
Una situación muy particular de nuestro país.
Sí, a nivel general y muy particularmente entre los periodistas no estamos leyendo, pero me dio mucho gusto. Y le mando, sí, yo seguramente están escuchándome, saludos a los colegas que están en El Siglo, porque sé que fue una experiencia muy gratificante, no solamente para mí como director, sino también para ellos. Imagínate, un chico, bueno, es periodista, pero le digo chico porque tiene 24, 25 años, que haya leído 8 o 10 libros de Gabriel García Márquez en Panamá, es un fuera de serie.
Sí.
Es una rareza.
Sí.
Es algo muy, muy inusual.
Exacto.
Y conozco más de uno del Círculo de Lectura que lo hicieron y que tienen una ventaja grandísima sobre los colegas, otros colegas que no tienen, digamos, este
Mira,
hábito.
Que yo creo que esto es, y ¿sabe qué? Le voy a dar un tip a todos los votantes. Eso es parte de la cultura general de cualquier persona, ¿eh?
Por supuesto.
Usted debería de preguntarle o cuando tengamos aquí a los candidatos, les voy a preguntar algunas preguntas de esas capciosas para ver qué tanta cultura llegan a tener. Aunque ya vimos en la experiencia de México que esto no ha sido un impedimento para llegar al puesto después de las barbaridades que dijo Peña Nieto sí. con Carlos Fuentes. Pero bueno, no importa. Esto va a hablar mucho de la cultura, de la formación
pero,
y de la amplitud mental que tiene la persona.
Cualquiera puede decir en una entrevista o en un cuestionario por escrito, el último libro que leí fue este y me estoy leyendo este otro libro. Cualquiera puede decir eso. Pero es importante mencionar que a veces hay que hacer algunas otras preguntas un poquito más capciosas al respecto, Adelita. Yo cuando entrevistaba...
Esa es una de tantas. Mira, cuando entrevistaba, que está preparado el
Adelita, cuando yo entrevistaba periodistas, yo le preguntaba cuál era el último libro que leyó. Y no solamente le decía, bueno, dime el título, sino a veces le decía, bueno, yo he leído algunos libros, así que te voy a hacer algunas preguntas sobre esos libros. Y alguien me dijo, yo leí El coronel no tiene quien escriba. Uh-huh. Me dijo, qué bonito, casualmente ese libro lo leímos hace algunas semanas acá en el Círculo de Lectura. Y dime, ¿cuáles son los protagonistas del libro? Uh-huh. Me dice, el coronel, obviamente, el coronel, sí, pero dime otro. Bueno, la esposa del coronel, obviamente, sí. Pero dime otro, y no importa si no es un humano. Estabas tratando de inducirlo para que me dijera cuál era el protagonista, ¿no? Y obviamente el protagonista era el gallo.
Pero no lo logró.
Y me dijo, sí, cuando le dije, no necesariamente es un humano, me dijo, el loro. Uh-huh. Y entonces, yo obviamente sabía que solamente estaba diciendo que había leído el libro sin realmente leerlo, y por eso digo que a veces hay que hacerle algunas otras preguntas a cuando alguien dice yo te leí tal libro. Y
es verdad, hay que indagar más para ver si es verdad lo que están comentando, ¿no? Sí. Si es verdad lo que están diciendo. En realidad, te voy a decir que las lecturas son fascinantes en el ser humano, y ojalá inculquemos más este hábito a nuestros hijos o a las generaciones futuras, porque usted no tiene idea de todo lo que se entera cuando lee. Tampoco tiene idea de todo lo que se deja de perder cuando no lee.
Exactamente.
Y eso, créame, que el que lo disfruta es usted. El que gana es usted, no el que está vendiendo el libro.
Por supuesto, es que el cerebro es un músculo, no es como claro. Un músculo, es un músculo. Así como uno hace ejercicios para que le crezcan los bíceps, uno tiene que hacer ejercicio para desarrollar el cerebro. Y el principal ejercicio para desarrollar el cerebro es, claro que sí, el principal ejercicio para desarrollar el cerebro es la lectura. Entonces, yo creo que lo que le falta a la educación, al sistema educativo más que a la educación en Panamá, es estimular a los estudiantes a que lean, porque una persona que por sí, por su propia cuenta lee es una persona que va a tener ventajas al momento de estudiar, pues, claro. de realizar su función. Si tuviéramos, mira, si un chico de una escuela, de secundaria, se lee dos o tres libros al año, fuera un superdotado en comparación con el resto que no suele leer.
Déjame ver qué opinan los oyentes en este momento. Dos oyentes, vamos a permitir. Buenos días. Buenos días. Buen día. Bueno. El siguiente oyente, buenos días. No quieren, no están. Bueno, tanto que estaban molestando de que querían participar y no. Jean Marcel, te voy a hacer una pregunta con respecto a ti, a tu carrera. ¿Qué haces ahora? Después de que saliste del Siglo, ¿por qué saliste del Siglo?
Yo renuncié del periódico por creía que debía seguir creciendo profesionalmente y tenía la necesidad de ser independiente económicamente.
Jean Marcel, para quienes no conozcan la historia de Jean Marcel en nuestra audiencia, era director del Siglo y sí. Hace poquito, ¿fueron dos meses, tres meses?
No, yo renuncié en septiembre pasado.
¿Cómo pasó el tiempo?
En septiembre pasado, sí. Y como sabes, yo trabajé en todos los medios impresos de Panamá. Y bueno, me tocó finalmente terminar mi carrera. Yo solamente tengo, digo solamente, pero tengo 39 años, no creo que. Y creo que la carrera mía se apresuró bastante en crecimiento al punto de llegar a ser director a los 33 o 34 años. Eso, por ejemplo, la gente quería hablar con el director y cuando.
Llegaban contigo, no, deme el director.
Deme el director, sí.
Entonces, yo soy, sí, no, soy deme el director.
El director de verdad.
¿De dónde está el que manda aquí? No soy yo. Sí. No. Bueno, démelo con el dueño.
Sí. Entonces tú sabes que a los 39 años ya tenía, iba para 5 años de ser director del periódico y se me dio una oportunidad porque, te cuento un poco, tú sabes que en el siglo yo saqué. Creé el reporte del crimen, que era una investigación mensual que hacías del comportamiento criminal.
Sí, que, era un observatorio interesantísimo.
Sí, que al final, sin estadísticas oficiales, sin ayuda del gobierno ni de la policía, nosotros le decíamos a la sociedad cómo era el comportamiento criminal a través de las estadísticas de homicidios que publicábamos todos los meses. Uh-huh. Yo no tenía idea del impacto que iba a tener esto ante la opinión pública y ante la sociedad, de manera que me invitaron mucho a universidades, casi a todas las universidades de Panamá, a dar charlas sobre cómo nosotros hacíamos esa investigación. Incluso tuve la oportunidad de hacer varios viajes al extranjero también para explicar cómo nosotros hacíamos esta investigación, y recorrí universidades y gremios y me di cuenta que la gente recibió muy bien y vio muy valiosa la información.
Pues claro, es de gran contenido.
Porque además yo creo que uno de los méritos que obtuvo, además de ganar un premio nacional de prensa, y sabemos que un tabloide como El Siglo gane un premio nacional de prensa es algo...
Es histórico.
Sí, es un asunto fuera de lo normal. Porque los tabloides no, en Panamá no ganan premios nacional de prensa. Salvo raras excepciones como esta.
Sí, ganan todas las portadas de Playboy y todo, sí, eso, ¿no?
Pero
sí,
no. Y entonces, y por ejemplo, aquí los que ganan es la prensa, la estrella, antes más que ahora el Panamá América, pero ganaban los premios de prensa los periódicos de referencia, los tabloides no. Y
correcto.
Entonces, el hecho que el periódico El Siglo gane un premio nacional de prensa con una investigación, ya nos diferenciaba del resto de los tabloides.
¿Y de qué contenido además? Sí. O sea,
y además yo creo que el principal mérito, además de ganar premios, era que la sociedad percibió que había aumentado de manera significativa la delincuencia, la violencia, la inseguridad, porque recordemos que al inicio del gobierno no había difusión de estadísticas y de datos sobre el comportamiento criminal. Eso hay que recordarlo y hay que ver en qué coyuntura nosotros sacamos esta investigación, cuando había cero información en materia de comportamiento criminal.
O sea que había la necesidad tácita.
Había la necesidad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a decir cómo va aumentando el crimen en Panamá, es que la población toma conciencia de que no es un asunto perceptivo, sino que es la realidad. Y yo creo que ese es el mayor mérito. Y luego es porque, desde mi punto de vista, analizando lo que hacíamos y cómo fueron otras acciones en la sociedad, es que sale la Cruzada por la Paz. Uh-huh. Y otros movimientos que estaban muy preocupados por la seguridad del país. Y yo creo que nosotros en el periódico y con esta investigación fuimos el detonante para que la sociedad despertara de que el problema de la inseguridad era algo que nos estaba afectando a todos, sin clases sociales.
Sí,
de por medio.
Eso que dices es muy importante. Y aquí viene algo para la audiencia importante. Hay que tomar en cuenta que parte del problema de la inseguridad se refleja en los comportamientos sociales. Mucho es las costumbres, los hábitos.
La cultura. La manera de pensar.
Sí, pero podríamos, vamos a dejar esa palabra por fuera, porque cuando los sociólogos escuchan que se generaliza una sociedad con una sola palabra, se ponen histéricos. Entonces, podríamos poner, por ejemplo, algunos componentes en el caso de la seguridad muy claros, como por ejemplo los que decíamos, el hábito del alcohol genera esto, ¿no? Genera violencia muchas veces en algunas personas. La falta de amor y de cariño en las personas trae como consecuencia que el ser humano se ubique en actividades riesgosas muchas veces sin importar o medir consecuencias de las mismas. Y esto es un denominador común.
Adelita, yo leí un libro que salió a finales del año pasado, que es una investigación que se hizo en Latinoamérica dirigida por Antanas Mockus, que fue candidato presidencial de Colombia y fue alcalde de Bogotá. Ese libro se llama Antípodas de la Violencia, que describe lo mismo que tú has dicho acá. Y disculpa que insista en el asunto de la cultura, pero este libro analiza digamos factores o comportamientos culturales dañinos para ciertas colectividades dentro de un país. Y la investigación trata sobre 8 ciudades de Latinoamérica en donde las autoridades hicieron una intervención para tratar de cambiar patrones culturales. Porque al final lo que el libro trata de estudiar es la cultura como un generador de cambios de comportamiento.
Pues claro.
Entonces ellos dicen que o la cultura como, digamos, tú sabes, ¿no? ¿Qué es la cultura? La cultura es lo que nosotros admitimos o desaprobamos. Entonces hay comportamientos culturales o hay comportamientos que en ciertos grupos sociales se tienen como buenos, no se desaprueban, sino que se aprueban. Por ejemplo, que un chico de 14 años deje la escuela, pueda vender drogas y con esa plata sustente a la familia, sustente a la mujer. A la mujer tiene 15 años. Uh-huh. Entonces, esas cosas se ven normales en ciertos grupos sociales. ¿Y por qué estimula a otros chicos a hacer lo mismo? Por la aprobación
De patrones, pero sí. No porque sea una cultura.
Porque la gente alrededor, ¿cómo define el libro la cultura? Explicándote, porque el libro es el que lo establece así. ¿Cómo lo define? Como la cultura es lo que te permite o lo que te hace tener la aprobación o desaprobación de la gente en ciertas acciones que tú haces. Entonces, ¿por qué las chicas se visten de una u otra forma? Porque la presión cultural te dice que eres sexy si te pones esto o te pones lo otro.
Pues los patrones de conducta las modas impuestas, eso tiene que ver mucho con la comunicación.
Claro, entonces ellos lo que apuestan es a lo que llaman seguridad ciudadana. Porque tú sabes, y cuando yo vi y analicé las estadísticas del año pasado, el cierre, que hubo una disminución importante en la tasa de homicidios, quedamos en 18, y también vi que había algunos lugares de la ciudad, particularmente San Miguelito, en donde los homicidios habían aumentado, le encontré mucho sentido a lo que decía el libro, que hay, es decir, que las políticas de seguridad coercitivas son limitadas. ¿Por qué? Porque más presencia policial, más patrullaje, más retenes, de cierta manera sí disuade
al malhechor, seguro.
Pero es un asunto muy temporal. Cuando la presencia va disminuyendo, vuelve a aumentar la incidencia criminal. Entonces, lo que realmente es una política efectiva a largo plazo son las políticas de seguridad ciudadana. Estas que tratan de intervenir culturalmente en estos lugares donde hay más incidencia de crimen para tratar de cambiar la manera de pensar de la gente. Eso fue lo que hizo Antanas Mockus en Bogotá. Uh-huh. Y te pongo un caso muy sencillo. Tenían un problema, el mismo problema que tenemos aquí, que tienen muchas ciudades de Latinoamérica. La gente va en sus autos y tira basura.
Uy,
después llueve, esa basura se va por la alcantarilla, y al final tenemos inundaciones. Bien, tenían ese problema. ¿Y qué hizo Antanas Mockus? Tratar de intervenir en los patrones culturales dañinos. ¿Y qué hizo? Repartió un montón de paletas con unas caras de cerdos. Paletas de, uh-huh. de cartón que tenían una cara de cerdo, uh-huh, entre los conductores. Y Esto lo leí, no es que estaba en Bogotá, sino lo leí. Uh-huh. Y entonces cada vez que y hizo que muchos conductores en la ciudad tuvieran estas paletas.
Entonces
cada,
cuando veía a alguien le sacaba.
Y entonces a la gente le daba vergüenza, porque la gente comenzaba a pitarle y comenzaba a enseñarle la paleta de cerdo, le estaba diciendo que era un cerdo, porque botaba basura en la calle. Y la gente comenzó a avergonzarse. Entonces le daba pena.
No
dejaba de botar
sanciones morales.
No dejaba de botar basura porque pensaba en la inundación de la basura cuando llegue al alcantarillado y iba, etcétera. No, eso no le importaba. Le importaba era la desaprobación de la colectividad.
Además que no hay ese interés por cuidar lo propio. Yo veo camiones escolares de donde salen montones de basuras.
Sí.
En el camión escolar tú ves a los niños, al bus, pues. Sí. Ves al chiquillo tirar acá, tirar el jugo, el otro. Sí. O sea, creen que la basura es la calle de ellos. Claro. No puede ser.
Y algo muy importante que dice el libro es que estas intervenciones no son necesariamente piezas de comunicación que uno dice no tira basura.
No,
o la basura es de usted, o etcétera. Eso no es suficiente. Eso no es una intervención y eso realmente no es efectivo para cambiar los patrones culturales.
Eso no es disuador.
Sí. Bueno, no es disuador. Entonces un poco te quería comentar lo que dice Andanas Mocus sobre lo que hablamos de cómo la cultura o cómo los patrones de comportamiento inciden en la sociedad para que sea violenta. Y estoy un poco en eso, tú me preguntabas qué estás haciendo. Yo estoy haciendo consultorías en materia de medios de comunicación, de seguridad. Y
tienes una buena exposición pronto, yo sé.
Sí, yo estoy, además de eso, tengo un producto que es el más importante que estoy haciendo, que es, estoy organizando la Feria Internacional de la Seguridad, que es una expo que voy a realizar en Atlapa entre el 14 y 17 de mayo próximo.
Ahorita
mismo, dentro de 2 meses, van a estar 200 empresas o más exhibiendo sus productos y soluciones de seguridad en diferentes segmentos como seguridad física, seguridad electrónica, seguridad informática. También vamos a tener lo que se conoce como safety, que es seguridad industrial y salud ocupacional. Ahí ya tenemos una buena cantidad de empresas.
Explícame de qué se trata una feria de seguridad ya, Marcel.
Mira, lo que pasa es que la seguridad es el segundo tema más importante para
de cualquier persona.
Para los panameños.
Y de muchas partes del mundo igual.
Yo he visto y analizado en el último año las encuestas de Disteraneira, Sid Gallup, Ipsos y Unimer, que salen en los diferentes medios de comunicación. Y todas dicen lo mismo. El primer tema de preocupación de los panameños es el costo de la vida.
Claro.
El segundo tema es la seguridad.
Pues sí.
Tercero y cuarto, bien lejos, están otros como corrupción, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la gente. Uh-huh. Entonces sabemos que si la seguridad es un tema de alta preocupación de los panameños, tenemos entonces que prestarle más atención. Y entonces hicimos una Feria Internacional de la Seguridad, que tenemos, como te dije, más de 200 empresas que van a exhibir sus soluciones de seguridad para todos los segmentos, desde la ama de casa hasta una gran corporación que requiere de más soluciones de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que queremos hacer es que la conciencia de la necesidad de la seguridad permee entre todos, entre toda la población, porque no solamente debemos vivir asustados pensando que alguien me va a robar o me va a matar, no, uh-huh. Es decir, hay que tomar previsiones para los tiempos en que estamos viviendo, y es por eso que invito a todos nuestros oyentes a que entre el 14 y 17 de mayo puedan asistir. Pero además de esto, vamos a tener un evento muy importante dentro de la feria, que es la conferencia magistral de Rudolf Giuliani,
uh-huh.
que fue alcalde de Nueva York.
De Nueva York, es que ayudó mucho.
Entre, ¿no?, el 94 y el 2001. Giuliani se hizo una figura global por su papel de liderazgo durante los atentados de el 11 de septiembre del 2001.
Uh-huh.
Entonces, Giuliani tuvo unos récords en materia de control de la criminalidad, pero impresionantes. Yo que he estado viendo números en los últimos años de estadísticas criminales, ninguna ciudad disminuyó tanto su violencia y su delincuencia como Nueva York en la época de Giuliani. Mira, el crimen en general se redujo en un 65% después que Giuliani terminó. O sea, al final de su mandato dejó una ciudad con 65% menos crimen, pues había. Y los homicidios bajaron en 70%.
Wow.
Eso es impresionante. Y cuando Giuliani comenzó en el 94 a ser alcalde de Nueva York, Nueva York estaba en un listado muy triste de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Del mundo. Y cuando terminó Giuliani, el FBI la declaró como la ciudad más segura de Estados Unidos. Recuperó Nueva York, Giuliani. Imagínate. Entonces, una persona de este calibre, que es un líder global, que incluso de alguna manera en algún momento hizo intentos por lanzar una precandidatura presidencial en Estados Unidos, viene a dictar una conferencia que se llama Construyendo una Sociedad Segura, basada en la experiencia que tuvo en Nueva York. Nueva York tiene ciertas similitudes con algunas ciudades de Latinoamérica por lo apresurada que vive la gente.
Claro.
En Panamá, la gente que ha viajado sabe que en Panamá hay unos niveles de estrés y de rapidez en las cosas que se hacen que no hay en otras ciudades. Panamá, me decía un profesor de sociología, es un buen entrenamiento para vivir en Nueva York o en una ciudad, o en DF, o una ciudad grande, porque en Panamá las cosas se dan muy rápido. Entonces creemos que hay algunas similitudes y entre Panamá y Nueva York, cosas que debemos escuchar de cómo se enfrentó Giuliani al crimen y cómo lo controló. Y creemos que todos los que estamos preocupados por esta situación en nuestro país y en la región. Recuerda, Adelita, que Panamá está en Centroamérica y el norte de Centroamérica fue declarado por las Naciones Unidas como la región más peligrosa del mundo.
No, sí, está muy mal. Además, se tienen que reconstruir ahí muy seriamente esto. Pues esa es una interesante labor que estás haciendo.
Y vamos a tener dos ciclos de conferencias también.
Sí, me gusta la idea. Antes de que termine el programa, yo quería comentar la noticia del señor Martinelli Corro, que quedó libre, salió por la puerta grande de Puente Grande. Puente Grande es el penal donde estaba retenido en Jalisco, esto es en Guadalajara, y pues el primo del presidente, como le dicen, salió libre, absuelto de los cargos que tenía de lavado de dinero o lavado de activos, y salió hace poco, no sé exactamente el día, pero hace pocos momentos, un día o dos, etcétera, salió libre Martinelli Corro, absuelto del cargo. Vamos a ver qué es lo que tiene que contar este hombre. Sería muy interesante conocer la versión del señor versus las acusaciones que le hizo la PGR en México, la detención y ahora el expediente que tienen aquí abierto las autoridades, pero que todavía ni siquiera se enteraban de que había salido absuelto en México. Interesante. Gracias, Jean Marcel, por estar con nosotros.
Gracias.
Bienvenido.
A ti, Adelita.
Siempre estar aquí es un placer contigo. Gracias a ustedes, estimados oyentes. Mañana no, el lunes a las 9. Buen día.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.